Vamos al encuentro, como cada semana, de Eduardo Con, allí en la República Oriental del Uruguay. Te damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo estás?
Buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Dani. Bueno, en el día que va a comenzar Hanukkah y vamos a encender la primer vela de Hanukkah, hemos titulado nuestra columna de esta semana La naturalización de la perversidad. Ha tenido una amplia difusión mundial la escandalosa audiencia en el Congreso de Estados Unidos, donde tres rectoras de tres de las universidades más conocidas, prestigiosas y caras del mundo hicieron uso abusivo y desproporcionado de sus odios antisemitas para responder precisamente por el inaudito crecimiento impune de ataques antijudíos en esas casas de estudio, aunque en realidad los entornos universitarios en muchos países perpetran actos similares. En una audiencia en ese Congreso, en el Congreso de Estados Unidos, que se denominó Responsabilizar a los líderes universitarios y confrontar el antisemitismo, hecho por la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, las tres rectoras, Sally Korumblut, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Liz McGill, de la Universidad de Pensilvania, y Claudine Gay, de Harvard, se negaron a decir que, entre comillas, pregonar el genocidio de los judíos, cierro comillas, es intimidación y acoso según los códigos de conducta de estas prestigiosas instituciones. McGill dijo que depende del contexto. ¿Llamar al genocidio contra los judíos depende del contexto?, le preguntaron. Pero McGill no se inmutó. La presidenta de Harvard, sobre la misma pregunta, dijo que cuando los discursos cruzan ciertas líneas de conducta, ellos pasan a la acción, pero mintió, porque los discursos de odios en Harvard han pasado todas las líneas rojas y no hubo reacciones que lo impidieron. Y la presidenta del MIT, el Instituto de Massachusetts, dijo que un lenguaje así, refiriéndose a cometer genocidio, solo sería investigado si fuera perverso. Tres respuestas obscenas, así de simple. Pero no llegaron desde la nada, todo lo contrario. Hace ya varios años se viene denunciando, especialmente por alumnos y también instituciones, y no solo judías, que las universidades norteamericanas han venido acrecentando hostigamiento e insultos antisemitas, actividades antisemitas, han intentado y han logrado más de una vez hacer boicot contra académicos porque son israelíes, en una actitud de discriminación pura y dura, y todo esto mientras aumentaba, se lo trataba como si fuera una gripe pasajera. Las universidades miraban para el costado y no se les hacía rendir cuentas como era debido. Aquellos polvos trajeron este lodo que tapa de barro no solo a estas tres universidades, sino a decenas y decenas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Hoy se han sentido totalmente impunes, ni más ni menos que las presidentas de tres de las mayores universidades norteamericanas para tomarle el pelo al Congreso y despachar su permisibilidad en favor del discurso de odio antisemita sin que sucediera nada, salvo la sensación de los alumnos de estar en universidades de Alemania en 1932, antes que le cerraran las puertas definitivamente. El primer ministro de Israel, al respecto de lo que sucede en las universidades de Estados Unidos, dijo textualmente: estamos en una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la civilización y la barbarie, y la idea de que en los campus universitarios norteamericanos sean posibles los discursos de odio contra los estudiantes judíos impunemente va más allá de lo entendible. El antisemitismo está creciendo y ya se están produciendo hechos de violencia en varias universidades. Y saber que sus administradores no hacen nada es algo que sobrepasa lo inaceptable. Cierro comillas. Se pueden agregar varios puntos a esta denuncia del primer ministro. Las contestaciones de las universidades en el Congreso demuestran que han naturalizado el discurso de odio contra los alumnos judíos y pretenden convertirlo en libertad de expresión. A ese nivel educativo, odiar y libertad van en la misma canasta. También resulta obvio que la barbarie terrorista contra civiles israelíes no es tan grave para esas presidentas presuntamente muy cultas. Lo que les está preocupando es que las víctimas se defiendan. Pasemos a otra naturalización de la perversidad. El domingo pasado, la periodista de la CNN, Dana Bash, le preguntó a la diputada demócrata Pramila Jayapal, presidenta de lo que ellos llaman el caucus progresista del Congreso, ¿por qué tantas mujeres progresistas habían guardado silencio sobre los numerosos informes de violaciones y agresiones sexuales perpetrados por Hamás contra mujeres israelíes durante la masacre del 7 de octubre? He condenado lo que ha hecho Hamás, dijo Jayapal, muy brevemente, antes de pasar inmediatamente a condenar a Israel. Bash insistió, le estaba preguntando por las mujeres y usted ha vuelto a hablar de Israel, estoy preguntando por Hamás. Ya he respondido a tu pregunta, Dana, replicó Jayapal, añadiendo que aunque la violación era horrible, ocurre en situaciones de guerra. Las organizaciones terroristas, dijo esta diputada congresista norteamericana, las organizaciones terroristas como Hamás obviamente las utilizan como herramientas. Sin embargo, creo que tenemos que ser equilibrados a la hora de incluir los ultrajes contra los palestinos. No hubo forma. La periodista no pudo ir más allá de la realidad. Una congresista demócrata equipara a un grupo terrorista y sus crímenes con la defensa de Israel contra sus agresores. Otra vez, y nada más ni nada menos que desde una banca del Congreso, convierten a la víctima en victimario. El periodista del diario New York Times, Brett Stephens, en un extenso, muy extenso artículo, menciona esta semana lo que contestó Jayapal a la periodista, pero también agrega que un día después de la entrevista en la CNN, él asistió a una conferencia en la sede de la ONU en Nueva York, organizada por la misión de Israel y por grupos de la colectividad judía, en la que se describieron las, entre comillas, herramientas de Hamás, por utilizar el término de Jayapal. Hillary Clinton estaba entre los oradores principales, pero las narraciones importantes llegaron de israelíes que dieron testimonio de lo que habían visto de primera mano o escuchado de testigos el 7 de octubre. Esto es algo de lo que yo oí, dice Stephens, que gente como Jayapal haría bien en oír también, porque es extremadamente gráfico. Y a continuación escribe narraciones de los actos de brutalidad perpetrados por Hamás contra las mujeres israelíes. No lo vamos a compartir, pero sí nos parece esencial el comentario de Stephens una vez que terminaron sus descripciones del horror en su artículo. Tras los testimonios, Yafat Bitton, profesora de Derecho israelí, señaló que las víctimas habían sido silenciadas dos veces. Primero por Hamás, el 7 de octubre, y después por el silencio de las propias organizaciones de la ONU a las que se confió el mandato de protegerlas. Hubo indicios claros de abusos sexuales desde los primeros momentos del ataque, pero ahora, a mediados de noviembre, ya hay informes fidedignos de las agresiones sexuales generalizadas de Hamás. Sin embargo, ONU Mujeres, el organismo que tiene el mandato de velar por los derechos de las mujeres en todo el mundo, tardó 8 semanas en emitir una declaración superficial en la que se declaraba, entre comillas, alarmada por los informes de atrocidades de género cometidas durante el 7 de octubre. Estimados oyentes, ONU, ONU Mujeres, Human Rights Watch, Amnistía Internacional han naturalizado hasta el asco el discurso de odio. Han quitado con saña el derecho de Israel a defenderse cuando es atacado, por lo que no debería llamar la atención lo que denuncia el periodista del New York Times. Los que desde el 7 de octubre han decidido que en lugar de condenar el pogromo perpetrado por Hamás, en lugar de enfrentar a sus mentores como Irán y todos los que comen de la mano de los ayatolas, era un buen momento para iniciar una avalancha de antisemitismo como si estuviera bien volver a 1930, se olvidan, porque están ciegos de odio, que hoy es 2023, y que Hamás, Jihad Islámica, Hezbollah, su patrón Irán, empiezan con los judíos. Sí, empiezan. Para Hamás el objetivo genocida de matar a todos los judíos del mundo es prioridad. Pero los odiadores que lo siguen con fanatismo suicida no han leído los objetivos totales, no parciales, de los fanáticos criminales. Todos, menos ellos, son infieles. Todos deben ser eliminados. Y ya lo hacen, ya lo están haciendo en Europa, tanto como pueden. Y van a seguir, seguirán. Porque ¿quién puede explicarles a brutales ignorantes que gobiernan países latinoamericanos o africanos o asiáticos, que abrazar a Hamás es abrazar sus sentencias de muerte. Se lo pueden explicar a alguna que otra potencia que cree que firmando convenios y acuerdos con los que financian a Hamás y piensan lo mismo, no están entonces en la lista de enemigos. Es brutal, amigos. Antes hicieron acuerdos con Hitler y cuando vieron la realidad hubo 50 millones de personas muertas y enterradas. Hoy se abrazan al odio antisemita no por ingenuidad, sino porque no respetan su propia memoria, la memoria, solo militan la maldad.
Como siempre, Eduardo, mi agradecimiento, el agradecimiento de los oyentes, te agrego a lo que estabas diciendo, no por agregar a lo que estabas diciendo, sino por complementar un poco la información. Desde los atentados de las Torres Gemelas hasta hoy, Qatar ha puesto en las universidades norteamericanas 4.7 billones de dólares. Y hasta donde yo entiendo, en Estados Unidos los billones son millones de millones. Por lo tanto, estamos hablando de 4.7 millones de millones de dólares solo para sostener a las universidades y no para que tengan la mejor de las educaciones, sino para esto que está pasando hoy. Por supuesto que está por fuera de tu columna y lo digo yo, pero esas tres directoras no son menos que prostitutas académicas. Son mujeres, ¿sí? y los habrá hombres, que por dinero son capaces de cualquier cosa, incluso de arruinar la educación de los norteamericanos. Ojalá ellos se den cuenta, como decías vos, y no sea demasiado tarde. Lo mismo pasa con la ONU, con el señor Guterres, lo mismo pasa con la UNESCO, con la UNRWA, con UNICEF y con todas las instituciones. Lo hacen por dinero. Ni siquiera estoy tan seguro que lo hacen por maldad. Lo hacen por dinero. Son capaces de cualquier maldad. Si el dinero lo pone cualquier otra cosa por otra causa, lo van a hacer también. Evidentemente
hay algo, exactamente, Dani, mirá,
son prostitutas y prostitutos del dinero árabe y no están midiendo, porque mientras el dinero viene y la pasan bien, está todo bárbaro, total que les importa, como decís vos, si son los judíos los que se joden, pero en algún punto van a haber arruinado la educación de los norteamericanos y cuando toda esa gente vaya a votar, un día van a tener un gobierno islámico sin habérselo dado cuenta, pero así, en 10 minutos.
Probablemente. Yo no quise poner hoy a Qatar porque lo de Qatar es diabólico. Qatar es el que todos sabemos financia a Hamás, es decir, Irán es el mentor, y ahora es el liberador de rehenes. O sea, es muy diabólico todo lo de Qatar. Qatar es el que deja que se mueran los obreros mientras construyen estadios y el presidente de FIFA se abraza con él haciendo un mundial. Y
también
ahora,
por dinero, también por dinero, Eduardo, revelado, también por dinero. También es un escándalo, claro, del que todavía no se termina de entender todo. También tuvieron un mundial porque pusieron dinero y tienen lo que quieren con el dinero.
Exactamente, o sea, la venta por dinero es realmente trágica. No lo quise poner simplemente, bueno, porque la columna tiene una medición lógica y en especial porque la naturalización de la maldad es lo que nos está llevando, tú lo mencionaste, entre otras cosas, a lo que está haciendo Guterres, que honestamente ni siquiera Kurt Waldheim se atrevió a tanto. Ni siquiera un ex nazi como Kurt Waldheim se atrevió a tanto. Es realmente repugnante.
Nada, lo agregué. ¿Sabes qué? En parte yo entiendo que Qatar sea el mediador, porque es verdad, Qatar es el único que los puede presionar con algo. Por supuesto que no en favor del Estado de Israel, en favor propio.
Ellos también tienen negocios
ahí. Claro, ellos tienen negocios ahí y no les sirve la guerra, porque los que van a tener que pagar todo lo que hoy se rompe van a ser ellos. Y cuanto menos se rompa, menos pagan. Es un negocio. Claro. Pero el punto es, yo entiendo que Qatar sea mediador porque es el único que le puede decir al Hamás, miren muchachos, ahora necesito esto y si no, les corto el chorro o van a tener menos. Entonces el tipo, bueno, larguemos porque el jefe nos va a dejar de dar plata. Pero la realidad es que es un doble rasero. Hemos tenido aquí en la Argentina equipos de fútbol que iban con Qatar Airways, y a ninguno le preocupó muy bien de dónde venía el dinero, ni qué se hace con el dinero.
Absolutamente.
Después, viste, se agarran la cabeza porque por ahí les hacen perder un mundial o un partido de fútbol, y todo es dinero, ¿no? En el fondo.
Y bueno, pero cuando ya se agarran la cabeza, como lo insisto, ya es muy tarde. Ya es muy tarde.
Bueno, pero para eso estás vos, para ayudarnos a que la gente se despierte.
Con mucho gusto.
Si es posible, a tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Shabbat Shalom y Hag Urim Sameach.
Hag Sameach para todos. Ojalá las luces de Hanukkah nos alumbren más que nunca. Y mañana para todos, Shabbat Shalom. Un abrazo grande, Dani.
Sí, y ojalá de tanto aceite no estemos fritos, digo yo, porque este año con Hanukkah la fritura la podemos también tener nosotros, lamentablemente.
Sin duda, sin duda.
Eduardo Conde, Bnei Brit, desde la República Oriental del Uruguay.